Continuamos entonces ahora con la tercera parte de este seminario Será Salvo. En Gálatas 2 vamos a ir primero. Bueno, la salvación es un don, es un don, un regalo de la gracia de Dios. Mezclé don con Dios y dije Dion. Bueno, es un don de la gracia de Dios a los hombres. Uno es salvo por la fe de Jesucristo, no por obras propias, no importa cuán piadosas te parezcan a vos. Gálatas 2, versículo 16. Dice que sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por donde lo mires, por donde sea que encares el versículo, nadie puede ser justificado por las obras de la ley y en rigor por ninguna obra que uno haga. Vamos a poner ahora nuestro versículo central bajo el microscopio electrónico. Vamos a entender aún más la grandeza de que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces vamos a la primera de las cláusulas que quiero ver con ustedes, que es que si confesares. Ahí vamos a pasar un ratito. La así llamada confesión pública, que se conoce en algunos grupos religiosos, no es salvación. No se necesita pasar al altar o al escenario en una función pública para renacer del Espíritu de Dios. Uno puede confesar y creer en la intimidad de su casa, andando en auto, en bicicleta, bañándose o haciendo cualquier actividad humana. Esta confesión de la que habla el versículo es más que simplemente decir. Confesión es del griego homologeo, y según una enciclopedia bíblica significa reconocimiento, admisión, implicando un cambio de convicción o de curso o de conducta por parte del sujeto. Ahí vamos a estudiar. Primera de Timoteo capítulo 6, en el versículo 12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena homologueo delante de muchos testigos. Habiendo hecho la buena profesión, homologueo delante de muchos testigos. Estas son las palabras por revelación de Dios a Pablo dirigidas a Timoteo. Esta profesión era su confesión, que se haría notoria públicamente como lo fue con Jesucristo. Lo que él pensaba, lo que Jesucristo pensaba acerca de Dios, de su palabra y de sí mismo, eran de conocimiento público, pues él no tan solo conocía la palabra, sino que la vivía. Quien estuvo un ratito con él, quien hubiese estado un ratito con el Señor Jesucristo, ya sabría de qué se trataba este maravilloso hombre como nosotros, pero que fue obediente hasta morir en la cruz. Con solo verlo, no necesitaba escucharlo. Versículo 13 dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena homologueo delante de Poncio Pilatos. Delante de Poncio Pilatos, delante de del pueblo de Israel, delante de los gentiles, fariseos, saduceos, delante de quien sea, Jesucristo vivió la palabra de Dios. Esa era su confesión, su profesión, es lo que él hacía. Eso es andar, si uno hace eso, es pisar las pisadas de él. Eso tendríamos que hacer. Hebreos 3, versículo 1. Dice, por tanto, hermanos, hermanos santos, ven que son, ven lo que yo les decía, santos de antes Dios quien hace santo, ¿eh? Participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra homologueo, Cristo Jesús. Jesucristo es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, de lo que nosotros confesamos. Ven que no es solamente decir. Hebreos 4.14, ya que estamos en Hebreos y para no complicarles demasiado la vida. Hebreos 4.14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestro homologueo. Hebreos 10.23, mantengamos firme, sin fluctuar, la homologueo de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Claro que si nosotros sabemos que las promesas de Dios son siempre fieles porque tienen la misma naturaleza de Dios, las promesas de Dios son fieles porque Él es fiel. Segunda de Corintios capítulo 9. Ven, quiero que tengamos un entendimiento de esta palabra confesión, porque yo antes les dije en el segmento anterior les dije que no era tan solo decir, que podía comenzar con el decir, pero no era tan solo decir, porque no es nuestra boca la que renace del Espíritu de Dios. 2 Corintios 9.13 dice, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que homologueáis, si me permiten que corrija la palabra, por la obediencia que homologueo, que profesáis, que confesáis al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. La confesión es un acto público, pero no en el decir tan solo, sino en el vivir un convencimiento interno del corazón. Va de nuevo. La confesión es un acto público, pero no en el decir tan solo, sino en el vivir un convencimiento interno del corazón. Mi corazón es igual a lo que digo, es igual a lo que hago. Etimológicamente está formado por dos vocablos griegos, homo, y logos, y significaría la misma declaración. En el contexto sería que lo que digo y lo que hago coincide exactamente con lo que tengo en el corazón. Por eso no es verso. Si no, es verso. Tito, capítulo 1. Versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Homologueo conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Lo importante son los hechos. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Deuteronomio, por favor. Lo que uno profesa, su confesión, es más que meramente que lo que meramente dice. Es lo que dice y hace. Tus actos admiten, publican, profesan que hubo un cambio de rumbo en tu vida que otros podrán ver. Eso es lo que bíblicamente también significa arrepentirse, que es el cambio total de conducta de 180 grados en tu vida. La confesión es la expresión visible a los cinco sentidos de una convicción invisible en el corazón. En el registro de Romanos 10:9, aún siendo tan central en nuestro estudio y en la vida de las personas, no es la primera vez que en la palabra de Dios se une al corazón con la boca. Déjenme que se los muestre en Deuteronomio 30, en el versículo 11, que dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Cualquiera que haya leído Romanos 10 arriba del 9, entiende de dónde sale Romanos 10 arriba del 9. Sale de acá. 12. No está en el cielo para que digas, bueno, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? ¿Por qué? Porque muy cerca de ti esta palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. La palabra de Dios es para ser actuada en nuestras vidas. Igualito que nosotros. Esta palabra de fe que está declarada en Romanos 10:9 tampoco estuvo lejos de nosotros antes de renacer. Ninguno tuvo que subir al cielo a buscarla o cruzarse un océano a buscarla. Estuvo cerca de nosotros esta palabra, igual que en Deuteronomio 30. Hoy día está cerca de las personas que aún no han renacido. Alguien tiene que llevarle la palabra para que ellos puedan creerla y, si desean, confesar y creer y que Dios los haga renacer. Está cerca en tu boca y en tu corazón, dice aquí. ¿Con qué propósito? Para que la cumplas. Por favor, Romanos 10:8, les quiero mostrar algo. Romanos 10:8 dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Les quiero preguntar, ¿cuál es la palabra de fe que debiéramos predicar? Lo que dice el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos, serás salvo. Esa es la palabra de fe que predicamos. Esa es la palabra que va a cambiar la vida de las personas, que cambió la nuestra y que queremos mostrarle a todo el mundo para que ellos puedan tener lo que nosotros tenemos. Esa es la palabra de fe que predicamos, la que predicó Jesucristo, Pablo, la que dice Deuteronomio, sin ir más lejos. Juan capítulo 1. Ya lo vimos esto, maravilloso versículo de Escritura, versículo 12 dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Fíjense qué potestad nos dio Dios a través de su palabra, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, y que no hay nada malo, ningún drama con nuestros padres. Por el amor de Dios, estamos tan agradecidos de que nos dieron vida, más que por ninguna otra cosa, porque al estar vivos pudimos renacer del Espíritu de Dios. Caramba, tanto para agradecer a nuestros padres. Es que no es un problema, eso simplemente habla de dos naturalezas diferentes. No, este nuevo ser engendrados no es por voluntad de sangre ni de carne, sino de la voluntad de Dios. Mateo capítulo 1, creer en el nombre del Señor Jesucristo es imprescindible. Después de todos, fue su Padre, Dios, quien le dio nombre al Señor Jesucristo. Cuando un ángel le anunció a José que María estaba embarazada, le dijo estas palabras, Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, José, y llamará su nombre Jesús. ¿Quién lo nombró a Jesús? ¡Su Padre! ¡Nuestro Padre! ¡Mira si no le dio un nombre! ¡Claro que le dio un nombre! Por eso a este Jesús anunciamos, al de la Biblia. A este Dios anunciamos, al de la Biblia. Por eso anunciamos la Biblia. Efesios 1. Dios mismo le puso el nombre. Pero además dice, bueno, antes, mientras ustedes van a Efesios 1, les termino de leer Mateo 1:21, que dice, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mira cómo sabía Dios que este hombre se iba a jugar por todos nosotros. ¡Qué maravilloso! Imagínate este momento en la vida de esta mujer y de este hombre José. Efesios 1, versículo 19. y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. No solo le dio un nombre como cualquiera de nosotros tiene un nombre, sino que hizo que ese nombre valiera por encima de todo principado y toda autoridad. ¿Te das cuenta que no es confesar a cualquier Jesús? No solo en este siglo, sino también en el reino de Dios, en el reino venidero, en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dios lo llamó Jesús. Hubo en su época y hay hoy otros Jesuses. Pero uno solo entre ellos es quien Dios resucitó de los muertos, quien Dios sentó a su diestra, quien Dios puso sobre todo principado, poder y señorío, bajo quien sometió toda autoridad bajo sus pies, ahora y en su retorno, y lo dio por cabeza. Pero además lo hizo también Señor y Cristo. A este es a quien confesamos. Hechos 2, versículo 36, dice: sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A ese, al que ustedes crucificaron, pero que no pudieron matar porque murió de su propia voluntad, a ese Dios lo hizo Señor y Cristo. Mateo 13. Para esta gente a la que Pedro le estaba hablando, Jesús había sido tan solo eso, Jesús. Por eso vino este reto, por así decir, de Pedro. Para ellos era tan solo Jesús. Miren, y eso no lo llevó a ningún lado, por eso vino la corrección de Pedro. Mateo 13, versículo 55, otra vez que ocurrió este. Ellos decían entre ellos: ¿no es este el hijo del carpintero? Por empezar, no era el hijo del carpintero, no era hijo de José, era hijo de Dios. José era el esposo de la madre de él. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Y están bastante fuertes las minas. Totalmente desviado de la atención del Jesús que hay que confesar para renacer. ¿Ven? No es tan solo saber que existió un tal Jesús, sino este Jesús que nos enseña la Biblia, que Él realmente fue. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Si yo la conozco, tenés que ver a la hermana lo que es. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. De tal manera que si alguien no cree en el Jesús de la Biblia, no va a ocurrir el milagro del nuevo nacimiento. Por eso tenemos que hablar la Biblia. Por eso tenemos que decir que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ese mensaje llevamos nosotros a las personas. No es creyendo que Él fue el Hijo del carpintero que ellos iban a ser salvos, ni nosotros en esta época, sino creyendo en que ese Jesús, Dios había resucitado a los muertos y lo había hecho Señor y Cristo. El doctor Whitwell, hace muchos años atrás, dijo: dígame lo que piensa de Jesucristo y le diré qué tan lejos llegará espiritualmente. Es una verdad contundente de la palabra de Dios. Todos estos que creían que era el hijo del carpintero no llegaron más que eso acerca de Jesús. Todos nosotros que pasamos eso de que sabemos que no era el hijo del carpintero, sino el hijo de Dios, somos los que confesamos y creímos. Hechos 2 de nuevo, por favor. Habíamos visto en el 36 lo que les dijo Pedro. Hechos 2.36, lo leemos de nuevo, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 37, al oír esto se compungieron de corazón, dijeron: uy, la pucha, es un poco más que tan solo el hijo del carpintero. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Pedro entonces les provee una muy buena respuesta. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, ni una gotita de agua, y recibiréis el don de Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La boca y el corazón deben estar en completa armonía. La boca debe hablar lo que el corazón cree. Mateo capítulo 7. Versículo 21. Miren lo que dice ahí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muy claro. Decir Señor, Señor no es suficiente, sino hacer la voluntad de nuestro Padre. No todo el que me dice, dice ahí. Habrá algunos que lo digan, pero que además hagan la voluntad de su Padre. Esos son los que entrarán en el reino de los cielos. Romanos 3. Versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides. Grandes tipos estos, ¿eh? Qué bueno encontrarse con esta patota a la noche, ¿no? Hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. ¡Qué bárbaro! Lo que decía la boca de estos era igual a sus acciones. Muchas veces damos más importancia a lo que decimos que a lo que hacemos, cuando en realidad ambas cosas deberían estar sincronizadas. La verdad es que lo que uno hace no le deja escuchar a la gente lo que uno dice. Nuestros hechos hablan por nosotros. Hechos, Hebreos 3, perdón. Versículo 15. Dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. No solamente fruto de labios que confiesan su nombre, sino también hacer bien y ayuda mutua. Ambas cosas, labios más acciones, que convencen más a las personas que nuestras propias palabras. Primera de Pedro, capítulo 3. ¿Van viendo? Estamos desmenuzando el que si confesares recién. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 10 dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. 11. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Acciones. Números capítulo 30. Génesis, Éxodo, Levítico, Números capítulo 30, versículo 1. Dice: habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. En Salmo 100, no vayan, pero ustedes quizás recuerden, en Salmo 138:2, que dice que Dios engrandeció su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Así de importante es la palabra de Dios para Dios. ¿Sabes una cosa? Nuestra palabra para Dios también es importante. Te lo voy a mostrar. Dios presta atención cuando usamos nuestra boca. Por ejemplo, Mateo capítulo 12, versículo 36. El que habla es el Señor Jesucristo, dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Viste que presta atención a nuestras palabras? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Deuteronomio 23. Aquí quien habla es Moisés. En Deuteronomio 23, en el versículo 21 dice: cuando haces voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo. Porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y será pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, bueno, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Dios espera que lo que vos decís sea lo que vos haces. Eclesiastés capítulo 5. Estamos viendo mensajes recurrentes que se encuentran tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Guardar y hacer lo que decimos, hablar más hacer lo que hablamos. Eclesiastés 5, versículo 1, quien habla es Salomón. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra, boca y corazón de nuevo. Palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Isaías 29. Labios más corazón, labios más corazón. El hombre mira los labios. Dios, entre comillas lo digo, escucha los labios, pero se concentra en el corazón de la persona que usa esos labios. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías 29, versículo 13 dice: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ay, 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 qué lindo. Uno queda detectado con esto, ¿viste? Quedás bajo la luz. Es maravilloso de la palabra de Dios, porque Dios en su inmensa, inmensísima, inmedible misericordia y amor, nos dice cosas en la palabra que nosotros podemos aprender sin que nadie nos mire. Y entonces vos la lees a veces la palabra solo y la disfrutás, y a veces, uy, la pucha, pero ¿cómo sabía Salomón que yo iba a leer esto? Y mirás aquí, allá, no hay nadie que me mire. Y podés hacer el cambio debido en tu vida sin pasar mayores vergüenzas. Es maravillosa la palabra de Dios. Malaquías 2, versículo 6. Aquí habla de Leví. Dice, la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Labio, acción. Hablar y hacer. Dios presta atención y honra nuestras palabras. Cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y lo hicimos de corazón, Dios nos salvó en ese instante. Fíjate si Dios honra la palabra, tu palabra. Uno también honrela. Cuando dijo que Jesús es su Señor, entonces ligue su alma a su dicho, haciéndolo Señor en su vida a partir de ese momento. Uno cambió de jefe, actuemos en consecuencia. También el doctor Wirbel dijo en una obra que él tuvo, en la Biblia me lo dice, dijo, lo que sea que una persona crea es reflejado en lo que confiesa. Lo que una persona confiesa en la parte más íntima de su ser es lo que trae en manifestación en su vida. Si usted confiesa con su boca, al mismo momento que confiesa con su corazón lo que la palabra dice, usted tendrá poder. Mateo 15. Versículo 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Cuando los labios y el corazón, centrado en la palabra, no cualquier corazón, sino el corazón centrado en la palabra, cuando los labios y el corazón centrado en la palabra están sincronizados, haremos las obras de la palabra. Santiago 1. El libro de Santiago. Versículo 1, versículo 22. Dice, pero sed qué, hacedores, loco, sed hacedores de la palabra. No tan solamente oidores, no te quedes en escucharla. Caramba, es maravilloso escuchar la palabra, pero ¿con qué propósito la escuchás? Le decís a todos los que... Sí, qué bar... Che, qué barba... Uy, la... Maravillosa la palabra. ¿Pero qué haces con respecto a la palabra que te pareció tan maravillosa? ¿Qué vas a hacer al respecto de la palabra? Porque dice ser hacedores de la palabra. Y quiere decir ponerla en acción en tu vida, porque no tenés que diseñar la palabra. Ya está la palabra. Tenés que hacerla viva, viva, eficaz en tu vida, porque es viva y eficaz. Sos vos el que la tenés que hacer la palabra en tu vida. Y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ello, es semejante, hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se va y se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este y no otro será bienaventurado en lo que hace. La fe no viene por las obras, pero donde sea que haya fe, hay obras. Ahí el mismo Santiago 2, en el versículo 18, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Cuántos dijo? Ah, habíamos establecido que Dios era monoteísta. Bien. ¿Tú crees que Dios es uno? Bueno, haces bien. porque los demonios también creen que es uno. Hay gente que no, pero los demonios creen que es monoteísta Dios. Singular, ¿no? Bien. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Bueno, así es. En Romanos 10:9 dice que si confesare con mi boca, la confesión es un reconocimiento con mi vida expresado en mis acciones y mi habla. De todos modos, hablar es una de mis acciones. Lo que digo sincronizado con lo que hago, si digo con mi boca que Jesús es el Señor, entonces con mis acciones lo hago Señor de mi vida. Es decir, que de ese modo cualquiera que me vea debería percibir Cristo en mí. Mateo 10. La boca es parte de nuestro ser. La confesión involucra a la boca, pero no está limitada a la boca ni termina con la boca. Según el doctor Bullinger, confesar es un idiotismo, y no me miren a mí cuando digo eso. Confesar es un idiotismo y se usa a veces por permanecer en la fe y conducirse de acuerdo con la verdad. ¿Usted lo confesó a él? Él lo va a confesar a usted. Mateo 10, versículo 32. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¡Ay, Dios mío! Es de locos. Es de locos. Romanos 10. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este es el orden de los acontecimientos. Uno va conociendo la palabra de Dios y la va poniendo en el corazón al punto de creerla, es decir, de actuarla. Entonces, como quien no quiere la cosa, pero queriendo la cosa, uno confiesa esa palabra que ahora forma parte indisoluble de su vida. Como ambas acciones, confesar y creer, tienen que estar sincronizadas, entonces tranquilamente podemos decir que creemos para salvación y justicia y confesamos para salvación y justicia. Hechos 16, permítanme que les muestre un registro de la Escritura que relata una ocasión que Pablo y Silas fueron encerrados en la cárcel por hablar la palabra. Lógico, ¿cómo no vas a meter en cana a alguien que habla la palabra? Por supuesto, todo esto endosado por la religión, que tiene muchísimo gusto en evitar que las personas lleguen a la palabra. En Hechos 16, en el versículo 31, le dijeron ellos al carcelero, le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. No dice ninguna otra cosa, dice cree. La creencia es esencial, radical, imprescindible para obtener cualquier cosa de Dios. Y en el caso particular de ser salvo, uno debe creer lo que Dios declara acerca del Señor Jesucristo en su palabra escrita. Hebreos 11. Versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Como ves, es imposible agradar a Dios sin creer que existe y que además de existir, recompensa o galardona a quienes le buscan. Cuando usted lo buscó, buscando la salvación, él lo recompensó haciéndolo su hijo, ¿no? No cabe duda alguna. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Gracias, Padre Celestial, por estas inmensas verdades. No sabemos qué decir excepto eso. Gracias por permitirnos adentrarnos en tu corazón y saber que la verdad, vos hiciste todo. Todo lo hiciste. Tan simple para nosotros. Te agradecemos por eso, Padre Celestial, y por las personas, porque abras puertas a tu palabra en nuestras vidas, de tal manera que nos hagas tener que ver con otras personas que te estén buscando y que en una de esas, así por casualidad, se encuentren con nosotros y podamos darles a ellos el Evangelio de la liberación y hagas con ellos lo que hiciste con nosotros, por lo cual te estamos tan profundamente agradecidos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.